en la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Rincón del Fútbol Internacional que está de cumpleaños. En esta semana, tercera semana de febrero, llegamos por fin al capítulo número 100. Y mira que nos ha costado, ¿eh? Porque hace más de dos años y medio, empezábamos la andadura de este programa aquí en la COPE. Lo hacíamos con muchísima ilusión, con muchas ganas, y tenemos que daros las gracias a todos, porque sin vosotros no hubiéramos llegado hasta aquí. Gracias hoy especialmente a José Antonio Hernández en la técnica, que es uno de los padres de esta criatura, a Antonio Pérez del Castillo, que es el productor y alma también de este programa, a Bravo, a Javi, a Valle, a los técnicos de control central, a todos los compañeros de aquí de la redacción de Madrid y de emisoras de la COPE, y sobre todo a todos vosotros. Estamos de enhorabuena, estamos de cumpleaños. Este programa va a tener algún toque sentimental, como cual, por ejemplo, escuchar al primer protagonista que tuvimos. Lo vamos a volver a entrevistar otra vez hoy, sin perder también de vista todos los frentes que tenemos abiertos de actualidad en el fútbol internacional, que es la Champions, la Europa League, Sudamérica. Así que vamos a intentar aunarlo todo. Vais a escuchar pronto también alguna voz que lleva tiempo sin escuchar aquí. Este programa va a ser muy especial. Poneros cómodos, que arranca aquí el Rincón del Fútbol Internacional en la COPE, programa número 100. This is football.
Mario Götze, futbolista del Borussia Dortmund. Santi Cazorla, jugador del Arsenal. Oriol Romeu, centrocampista del Chelsea. Juan Mata, estrella del Chelsea.
Contento por haber ganado en un campo como el Emirates.
Y Esteban Granero, Álvaro Domínguez, Lewandowski, Lugo Pene, Pablo Hernández. Todas estas voces han sonado en octubre en This is Football. En cope.es.
Al llegar a este punto en cada programa, las formas que tenéis de poneros en contacto con nosotros, que es también vuestra forma de transmitirnos vuestro cariño, vuestros consejos, vuestras críticas, que también las hay y las aceptamos como debemos aceptarlas también, en el Facebook, en el muro de la página de Facebook que tiene el programa, que es This is Football COPE, que va creciendo la familia cada vez más. También en la cuenta de Twitter del programa, que es @FutbolCope, que ya ha pasado esta semana de los 8.500 seguidores, que está muy bien. Y también en nuestra dirección de correo electrónico, que seguimos mirándola, ¿eh? thisisfutbol@cope.es. Bueno, hace más de dos años y medio nos poníamos aquí al frente del programa con, como decía antes, mucha ilusión y muchas ganas. Muchas ganas de hacer radio, muchas ganas de hablar de fútbol internacional. Y por aquí, desde el primer día, desde aquella semana de diciembre de 2010, han ido pasando muchas voces de protagonistas, también muchas voces de compañeros a los que les tenemos que agradecer muchísimo su dedicación, su cariño y su colaboración desinteresada con este programa. Y hay algunas voces que se han tenido que ir quedando en el camino por proyectos profesionales y que alguna de ellas la vamos a intentar rescatar hoy. Le admiramos mucho, le queremos mucho. Es un periodista que sabe muchísimo de fútbol internacional, vive en Barcelona, trabaja en Gol Televisión, le escucháis en Radio Marca, en Marcador Internacional todas las semanas. Hemos pedido que por el cumpleaños esté otra vez con nosotros y aceptado, se lo agradecemos mucho. Nos está escuchando Axel Torres. Hola, Axel. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas.
Bienvenido de nuevo, ¿eh?
Felicidades por el cumpleaños.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien.
Mucho
bien,
trabajo,
bien.
¿No?
Sí, sí, bastante, bastante. Sí,
Gol Televisión, ¿qué tal va Marcador Internacional? Sigue con buena salud, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, haciendo cosas nuevas. Tenemos un horario distinto, ¿no? Una hora más por delante ahora los sábados, pero claro, a las 4 hay fútbol español, o sea que tenemos que reducir por ahí, pero bueno, adaptándonos a todo, sí, sí.
¿Estáis haciendo programa también el lunes?
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal está funcionando?
Bien, bien, es más un programa de análisis, ¿no?, de pospartidos del fin de semana, diferente, distinto, un registro diferente al del sábado, pero contentos, la verdad es que contentos porque nos permite hacer también un poquito de post, porque el sábado casi todo es o previa o directo, y el lunes te permite también el post, ¿no?, que es interesante, es darle continuidad a lo que ya has hablado el sábado.
Ahí con el compañero Sergio Santomé, que también seguimos y escuchamos todas las semanas. Bueno, vamos a saludar también a nuestro querido Marcos López, que está en Asturias. Hola, Marcos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo va?
Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, bien.
Un placer escucharte.
Igualmente, siempre. Igualmente. Bueno, ya te escucho mucho en todas partes, o sea que un placer saludarte.
Venga, va bien.
¿Qué tal va lo de Marca Televisión, Marcos? Los partidos del lunes, del viernes, según nos pille, ¿qué tal va? ¿Va bien?
Bueno, yo creo que va bien. Yo creo que se está disfrutando la experiencia. Al final siempre es difícil el tema de cambiar del fútbol en abierto desde la Sexta a Marca, porque a la audiencia le cuesta un poco, y con el fútbol a todas las horas es difícil de que la gente tenga claro cuándo es el partido en abierto y cuándo no, pero yo creo que está funcionando bien. Es una suerte para Marca, para mí comentarlo, yo creo que va muy bien.
Esta semana hay más Champions todavía. El Barça se va a enfrentar al Milan. Y queríamos analizarlo con Axel y con Marcos. Que pensábamos, Axel, que era una eliminatoria que tenía había mucha distancia entre los dos justo después del sorteo. No sé si para ti esa distancia se ha cortado un poquito, sigue siendo muy grande, no sé cómo lo ves antes de empezar la
eliminatoria. Sí, creo que se ha cortado un poquito por culpa de los dos, o sea, sobre todo el Milan, el Milan es el que más ha cambiado. Milan ha cambiado para bien, y el Barça igual ha dejado alguna pequeñita duda que antes no dejaba. O sea, cuando se sorteó el Barça estaba absolutamente imparable. Yo creo que ahora mismo sigue siendo el gran favorito para ganar la Champions, o sea, ahora mismo creo que es el mejor equipo de Europa, pero bueno, alguna pequeña debilidad más se le ha visto, ¿no? Y sobre todo el Milan, pues bueno, en este caso la clasificación no miente. Cuando se sorteó estaba en zona media y llegó a estar incluso cerca del descenso, y ahora está peleando por meterse en Champions, ¿no? Esa tercera plaza parece incluso alcanzable para el Milan. Entonces, bueno, ellos más o menos han encontrado, después de probar mucho, de cambiar, llegaron a jugar incluso con 5 atrás algunos partidos, han encontrado una forma de jugar. Balotelli además les ha dado, más allá de lo que les da de fútbol, que no podrán contar con ello en esta eliminatoria, les ha dado también esa euforia, ¿no?, esa ilusión que le faltaba al club, un jugador querido, un jugador que despierte pasión, que genere entusiasmo, ¿no?, que después de la marcha de Ibrahimovic la sensación que tenía todo el mundo era que el Milan iba hacia abajo, y con esto renace un poco. O sea que ellos están mejor, el Barça un poquito peor, y se ha cortado la distancia, pero yo sigo viendo muy favorito al Barça. Es decir, igual antes estaba 80-20 y ahora está 70-30, ¿no?, para que nos hagamos una idea.
No sé si Marcos piensa parecido o no.
Bueno, yo creo que la temporada pasada, como punto de partida, jugaba Ibra y compañía, y todos veíamos una eliminatoria muy favorable para el Barça. Bueno, pues este año el Barça sigue con los mismos, incluso con alguno más, con menos dependencia de Messi, porque parece que meten gol todos y que tienen más facilidad para el gol, y después el Milan está en plena reconversión. Sus grandes estrellas ya no están, y creo que es un equipo que está buscando su identidad. Y lo está buscando más allá de la Champions. Creo que se está formando un equipo de futuro, y si pensasen única y exclusivamente en la Champions, pues sus refuerzos irían encaminados ahí. Quizás Balotelli no hubiese llegado en este mercado, sino en el próximo. Yo creo que es un equipo que parece que está centrado en sí mismo, que ahora mismo para esta eliminatoria va a tener que buscar una manera de jugar totalmente diferente a la que está empleando en Liga y con la que está intentando crecer. Y por lo tanto creo que las diferencias son bastante grandes, y si el Barça hace las cosas como tiene que hacerlas, probablemente sea muy dependiente de su propio rendimiento más que de la virtud del rival.
No puede estar Balotelli, ya lo hemos dicho, Axel, es duda el Sharawi. A mí me da la sensación de que va a llegar, vamos a ver, pero a mí me da la sensación de que va a llegar para el partido contra el Barça. No sé si Niang va a tener continuidad, va a entrar ahí, ese esquema de tres centrocampistas con tres hombres por delante. No sé si va a entrar Pazzini como delantero centro, no sé tú cómo lo ves antes de que empiece el partido de ida.
Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil porque este nuevo sistema Balotelli les venía muy bien y yo creo que va a jugar con dos. Y yo creo casi que va a jugar más 4-3-1-2.
Con Boateng a lo mejor como enganche.
Sí, yo creo que con Boateng como enganche, porque Boateng es un jugador que ante el Barça les suele dar buen rendimiento, porque es el típico mediapunta que te presiona muchísimo, dificulta un poquito la salida del rival y hace daño entrando con mucha fuerza, ¿no? O sea que yo veo un poquito más ese esquema 4-3-1-2 por parte del Milan en este partido de ida, y evidentemente el de la vuelta pues va a depender de cómo haya sido la ida, ¿no? De qué resultado tengan que ir a buscar y de un poquito las necesidades de los dos.
Le hemos visto, Marcos, a este Milan, sobre todo en este tramo de la temporada que ha obtenido mejores resultados, ser un poco más más agresivo, más no iba a decir violento, no violento, más con más intención de quitarle la pelota al rival, un poco en campo contrario, de ser e incomodarle el juego del rival, y algunas veces lo consigue. No sé si esa es la versión que vamos a intentar ver, por lo menos lo que va a intentar Allegri hacer contra el Barça en el partido de ida, Marcos.
Yo creo que San Siro tiene mucha fuerza en el grito de la gente. Cuando la afición está enchufada, aprietan un montón. Entonces puede ser que esa salida fuerte del Milan, muy marcada por su afición, por los tifosi, pueda hacer que lo veamos en los primeros minutos de juego. Pero el Milan no tiene centrales para ir a campo contrario, no tiene centrales para apretar, por más que los de arriba, pues la regeneración es evidente, pues el Sharawi, Niang, Pazzini, Boyan, si salen y juegan en ese 4-3-1-2 que dice Axel y que yo también comparto, creo que va a haber un cambio en el módulo, como ellos dicen, y bueno, pueden apretar arriba, pero es que claro, cualquier balón un poquito largo a Pedro en profundidad puede destrozar a Yepes, a Zapata o al que pongan por ahí. Entonces creo que el Milan no tiene una defensa preparada y Abbiati tampoco da el perfil de portero que pueda jugar de líbero para ir a campo contrario. Yo espero un Milan pues replegado, buscando reducir los espacios al Barça, intentando, eso sí, con esas dos puntas que dice Berlusconi y que dice Axel, pues intentando sacar a los centrales a banda y buscar situaciones de uno para uno para intentar tirar buenas contras y dejar un carril central en el cual Boateng intente ganarle la espalda a Busquets, intentando que esos dos puntas jueguen en el espacio de Dani Alves y probablemente Jordi Alba o de quien sean los elegidos por parte de un Barça que yo creo que sacará la alineación que ya todos consideramos más menos de gala.
Me apuntaba David de la Peña en una opción, Boateng en el enganche y Robinho y el Sharawi en punta, que se está comentando en Italia.
Robinho yo creo que no va a llegar. Yo creo que él tiene problemas con el tendón y yo creo que Robinho no me da la sensación de que sea de la partida. Yo creo que se va a apuntar mucho el tema Pazzini y el Sharawi, y yo creo que las obligaciones o los deseos de Allegri es que el Sharawi esté. Después yo diría que la duda es o Pazzini o Niang, y después creo que la posición de Boyan, que últimamente en el 4-2-3-1 le están metiendo de trecuartista en media punta, podría ser la opción de Boateng. Sin embargo, creo que Boateng no va a jugar como interior, no va, porque ya tiene a Montolivo de regista. Entonces creo que la opción pasa por Pazzini, el Sharawi y Boateng por detrás, y sí que hay alguna pequeña duda de Pazzini y Niang para mi gusto, pero es el mío, porque en Italia dan por seguro que es Pazzini.
Bueno, opciones, cromos se están barajando antes de la, se especula mucho, antes de la eliminatoria contra el Barça, que en todo caso, Axel, va a ser bonita, vamos a vivir una eliminatoria bonita, no sé si muy desequilibrada, pero bonita va a ser, eso es seguro.
Sí, hombre, son dos clubes grandes, son dos clubes que mueven a mucha gente, partido de muchísimo prestigio y además jugadores de mucho nivel, ¿no? Y el Milan además siempre compite, cuando parece que está muy lejos en este tipo de eliminatorias, siempre ha competido, ¿no? Cuando se han enfrentado Barça-Madrid en los últimos años, que parecía haber una distancia tremenda, les ha puesto más dificultades de las que pensábamos antes de empezar. O sea que eso ya no, ya promete que va a ser un duelo bonito.
Bueno, no, es un lujo que nos hemos marcado en el capítulo 100. No podemos tenerlo toda la semana, nos gustaría. Pero bueno, esta es tu casa, Axel, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Cuando quieras. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Marcos, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, Marcos. Venga. Un abrazo, chao, chao.
Un abrazo a vosotros y un detalle. Comparto lo que dice Axel, en el sentido de que la camiseta del Milan y el escudo pesa, y que pese a que la diferencia en un análisis sencillo yo creo que es bastante grande, yo espero un Milan que compita y que haga honor a su camiseta, porque siempre se vienen arriba, es lo que tienen los equipos grandes.
No lo dice cualquiera, lo dice gente que sabe mucho de fútbol, y por eso es un lujo escucharle aquí también en el programa. Marcos, un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter futbolcope.
Bueno, este fin de semana hemos tenido Copa en Inglaterra, seguida hablamos con nuestro protagonista de la semana, pero hemos tenido FA Cup. Ha habido un partido de replay de 16avos de final, que el Chelsea le ganó al Brentford en el mediodía del domingo en Stamford Bridge 4-0. Hay una decisión muy polémica del árbitro que no pita, no deja seguir la ley de ventaja y pinta una falta que acaba una falta a favor del Brentford, que acaba en un gol del Brentford, que hubiera sido legal, esa decisión bastante polémica en el partido de Stamford Bridge. Pero el caso es que en la segunda parte el Chelsea, con un gran Mata, un gol y dos asistencias, arrolló al Brentford. El Chelsea está en la siguiente ronda, que es octavos de final, se la va a jugar con el Middlesbrough fuera de casa, y tenemos ya algunos equipos metidos en cuartos. El Arsenal no, porque perdió en casa con el Blackburn Rovers 0-1. Sí que está el Manchester City, con un gran Kun Agüero, le ganó 4-0 al Leeds United, y el Manchester City está en la siguiente ronda. Antes de que grabaremos el programa, vamos a grabar el programa, estamos grabando el programa, y después va a jugar el Manchester United su partido octavos de final en casa contra el Reading. Veremos lo que hace, si el Chelsea pasa y el United también, tendremos un partido de cuartos entre el United y el Chelsea, nada menos. Esta es la actualidad de la FK, pero nuestro comentarista de todas las semanas, que es Carlos Foyer, que es jugador del Sunderland, ha estado fuera. Nos va a contar cómo le ha ido. Y también le vamos a felicitar, porque él es parte de este programa 100, de este cumpleaños 100 de This is Football. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y felicidades, porque también lo que te toca, programa 100, también hay que felicitarte a ti.
Muchas gracias, la verdad es que es un honor, ¿no? Seguir con vosotros, seguir con el programa y que sigan sumando, que la verdad es que es una muy buena señal.
Para hacer honor a eso, Carlos está viajando. Vamos a hablar con él de vuestro viaje a Dubái. Habéis estado en Dubái, ¿no, Carlos?
Sí, hemos estado en Dubái una semana haciendo una pequeña mini pretemporada, ¿no? Como sabéis, aquí en Inglaterra no se para en diciembre y acumulamos mucha fatiga y mucha carga de partidos, y bueno, la verdad es que con las condiciones climatológicas también, que no son las más apropiadas, aprovechando que no teníamos nosotros partido de Copa, hemos hecho un mini stage en Dubái para afrontar la segunda y ya última parte de la temporada e intentar coger fuerzas para terminar lo mejor posible.
Y para un tío de Cuenca que nunca ha estado en esos mundos lejanos, ¿cómo es? Cuéntame, ¿cómo es Dubái? ¿Mucho lujo, mucha riqueza? ¿Cómo es aquello?
Sí, la verdad es que es espectacular. Lo máximo que te puedas imaginar que haya en el mundo está ahí, ¿no? Lo mejor de todo en cuanto a lujo, instalaciones. La verdad es que es una pasada. La verdad es que es algo que me resulta gracioso, porque cuando entras en el... Para la gente que no ha estado allí nunca, cuando entras ya justo en el aeropuerto, el control de pasaportes, uh-huh, parece ya que estás en una película de James Bond, ¿no? Todos vestidos ahí con las típicas túnicas árabes, y la verdad es que es un... Se choca un poco, es algo gracioso.
Has vuelto hace poco a Inglaterra, supongo que el contraste de clima será bastante gordo y hará bastante frío, ¿no? Imagino que hará bastante frío por ahí.
Sí, la verdad es que sí, no, que después de haber estado una semana 30, 35 grados, sol, buen clima, buen tiempo, pues volver y estar a una temperatura de 5, 6 grados otra vez el frío, la verdad es que sí que es un poco chocante. Sobre todo también el descontrol un poco, ¿no? El desfase horario que hay entre Dubái e Inglaterra, un poco el bueno, pues la verdad es que los primeros días cuando vuelves estás un poco desubicado todavía.
Y no has podido ver partidos, pero supongo que ya, Inglaterra, que está en clima de FA Cup, porque todavía no se ha jugado el partido del Manchester United, no sé si has leído prensa o si has visto televisión de los ecos del fin de semana, ¿no? El gran partido de Agüero, la goleada del Chelsea, pues estará hablando de eso por ahí, ¿no? Imagino.
Sí, he visto también un poco los resúmenes, algún gol, la victoria también del Liverpool en el partido de Liga que tenían adelantado contra el Swansea, porque como Swansea juega la semana que viene la final de Copa, no podían, tenían este partido de Liga y han aprovechado a meterle en esta jornada que ninguno de los dos tenían Copa. La verdad es que es una victoria muy muy holgada, muy fácil, ¿no? con un gran Luis Suárez. Y luego, pues, la verdad es que los partidos de Copa, la gran sorpresa del Arsenal, que ha perdido en casa contra el Blackpool cuando nadie se lo esperaba.
Había un partido de, como dice Carlos, había un partido de Premier ahí sueltecillo, adelantado a la próxima jornada, el Liverpool 5, Swansea 0, que el Swansea no jugó mucho y estaba pensando Laudrup en la final de la Copa de la Liga de la semana que viene, que el Swansea quiere pillar plaza europea y lógicamente estaba pensado en ese partido. Liverpool le metió 5-0 al Swansea, como dice Carlos, jugando bastante bien con un gran Luis Suárez, debutó Coutinho y marcó gol. Este chico joven que vimos en el Español, Carlos, puede encajar bastante bien en la Premier porque es buen futbolista brasileño, ¿verdad?
Es muy buen futbolista, técnicamente yo creo que es de los mejores que he visto, es muy parecido en cuanto a características de juego a Sturridge. Yo creo que van a hacer muy buena pareja, son jugadores técnicamente muy buenos, muy desequilibrantes, con muy buen uno contra uno, y que cuando están dentro del área son jugadores muy difíciles de defender, porque como tienen tanta calidad y tanta variedad de salida de balón, ¿no? Que te puedes salir hacia la izquierda, hacia la derecha, bicicleta, para los defensas es muy complicado, porque a la mínima que metas un poco el pie y te equivoques, le vas a tocar y va a ser penalti. Yo creo que el Liverpool se va a aprovechar de eso y se va a ver un Liverpool en esta segunda y final fase de temporada mucho más fuerte y que creo que puede acabar en puestos de Europa.
No sé si pudiste ver o tuviste ocasión de ver o has visto algún resumen del partido del United en el Bernabéu, y si es así, ¿qué te pareció?
Sí, no, estuve viendo el partido en Dubái, porque un poco tarde, ¿no? Porque allí lo ponían a las 12 de la noche. La verdad es que me sorprendió, vi un United muy valiente, muy atrevido, creando muchas ocasiones de gol, jugándole de tú a tú al Madrid y en ningún momento renunciando al balón, ¿no? Yo creo que incluso en los últimos minutos tuvieron un par de ocasiones muy claras por parte de Van Persie que podían haber complicado un poco más la eliminatoria al Madrid.
Oye, ¿tú cómo estás, Carlos? Que dejaste de jugar justo antes del parón y del viaje a Dubái. No sé si estás bien, ya recuperado físicamente, con confianza y ya listo para jugar y con visos de jugar la semana que viene. No sé cómo está la cosa.
Sí, no, ya por suerte de la lesión recuperado al 100%. Ya el último partido en casa contra el Arsenal, a lo mejor era un poco pronto para haber jugado, pero bueno, tomamos la decisión de estar en el banquillo en caso de que el míster me necesitase para ayudar, y la verdad es que esta semana que hemos estado en Dubái me ha venido muy bien, porque hemos hecho un plan específico de entrenamiento, hemos vuelto a hacer meter un poco más de carga muscular, y bueno, la verdad es que las sensaciones son bastante bastante buenas y espero poder jugar ya este sábado contra el West Brom, en que jugamos fuera, a ver si hay suerte y ya vuelvo al 11.
El equipo de Steve Clark, a ver si rascamos ahí unos puntitos. El West Brom no está como estaba a principio de temporada, a ver si podemos rascar unos puntitos ahí, ¿no?
Sí, yo creo que es más fácil que a principio de temporada, ¿no? Que ellos empezaron muy fuerte, estaban imbatidos los primeros partidos en casa, consiguieron grandes victorias como ante el Chelsea, pero yo creo que en esta segunda parte de la temporada se han deshinchado un poco y no ese equipo ese tan duro y tan peligroso como era el City.
Tenemos un City-Chelsea el fin de semana que viene, nada menos en la Premier. Es un fin de semana con grandes partidos. Hay grandes partidos en Inglaterra, también en Italia. Tenemos un gran partido en Francia también, Paris Saint-Germain en Olympique de Marsella. Tenemos muchas cositas. Pues nada, Carlos, que termine bien el viaje y hablamos la semana que viene. Y felicidades de nuevo.
Felicidades. felicidades a vosotros también, muchas gracias.
Que estamos muy a gusto con Carlos Cuéllar, que no siempre los futbolistas tienen la predisposición que está teniendo él y lo amable que está siendo con nosotros, así que es un lujo para nosotros. Muchas gracias, Carlos, ¿eh?
El lujo es mío, yo encantado. Un abrazo.
Gracias, un abrazo muy grande. Y como somos hombres de buenas costumbres y un poquito nostálgicos también, o bastante nostálgicos, hemos pensado en llamar a nuestro primer protagonista, el primer protagonista que tuvimos en este programa, además es un gran protagonista. Entre otras cosas también, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Porque es el portero de La Roja y eso es decir muchas cosas.
Está claro y bueno, es un tío cercano, es un tío que cuando puede te ayuda, que los tiempos que corren hay que agradecerlo. Y yo como cumplo órdenes de este programa, me puse manos a la obra y creo que ya está escuchando.
Hola Pepe Reina, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Has visto que Miguelito ha sido papá y está moderadísimo, está hecho un señor.
Ya. He cambiado los valores de mi vida.
Eso nos pasa a todos. Bienvenido al club, lo primero, y que lo disfruten, lo segundo. Y lo tercero, muchas felicidades por esos 100 programas.
Muchas gracias, Pepe. Fue el primer protagonista de Dice Fútbol y es el protagonista.